UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
De marzo más, este año 2021, a pesar de la pandemia, el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Centro Superior de Investigaciones Científicas va a celebrar la Semana del Cerebro. En esta ocasión se va a celebrar con arte y con neurociencias, con unas actividades fascinantes como siempre y que hoy vamos a conocer en Radio UMH, con la conversación que vamos a mantener con los investigadores Luis Miguel Gutiérrez y Álex Gómez Marín. Del 5 de marzo al 2 de mayo se puede visitar la exposición en la Lonja del Pescado de Alicante, Orígenes, colores y texturas desde el Big Bang al cerebro, del artista plástico e investigador científico Luis Miguel Gutiérrez. Y además tendrán lugar dos conferencias del ciclo Arte y Neurociencia. El día 16 de marzo a las 19 horas impartirá su charla el mismo Luis Miguel sobre el cerebro humano, el universo hecho consciencia. Y el jueves 18 de marzo a las 11:30 de la mañana, lo que el ojo no ve. Ambas serán en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias, presenciales y también en formato online. Así que vamos a saludarles ahora mismo. Reciban un saludo de Sonia Martínez y quédense con nosotros para investigar y conocer más sobre el fascinante mundo del cerebro en Radio UMH. Bienvenido a la Radio UMH, Luis Miguel Gutiérrez, artista plástico, un artista y además neurocientífico. Bienvenido por estar en la radio, muchísimas gracias por estar en la Radio UMH, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado y darme la posibilidad de explicar estos eventos.
Pues te agradecemos la presencia en los estudios de Radio UMH para hablar de una nueva edición de la Semana del Cerebro en este año y debido a la pandemia en versión presencial y también online. Y en la que se unen algo maravilloso, el arte y la neurociencia. Primero de todo, tomáis el mando, Álex y tú. ¿Cuál es el objetivo de esta Semana del Cerebro?
Bien, en primer lugar, tienes que entender que todas las Semanas del Cerebro tienen una única misión, que es hacer patente a la sociedad que nos rodea lo que es la investigación en el cerebro y la importancia que tiene este órgano en el comportamiento humano y, por supuesto, aquel órgano que nos hace ser lo que somos. Entonces, todos los años procuramos que haya una presencia de lo que es la neurociencia y que cale en la sociedad. A veces lo hemos hecho de la manera que creemos que es la más bonita, que es a través de los niños, pero dado que no podemos juntarnos en multitud, pues había que inventar otras maneras. Y creo que esta es una manera muy, muy, muy acogedora y bonita de meternos en neurociencia a través del arte.
La verdad es que es fascinante y nos encantaría. Vamos a tener exposición, vamos a tener conferencias. Primero de todo, ¿qué vamos a ver, a sentir y a disfrutar en esa exposición que está ya en marcha desde el 5 de marzo, que se puede visitar en la Lonja del Pescado de Alicante, ese Orígenes, colores y texturas desde el Big Bang al cerebro? Y tú como artista tenemos el lujo y el honor de tenerte con nosotros. ¿Y quién mejor que tú para describirlo a esa maravillosa criatura que es esa exposición? ¿Cuál es el recorrido? ¿Qué es lo que vamos a poder ver, observar y, como decimos, sentir y que nos fascine y que nos llegue?
Sí. En primer lugar, déjame que te cuente que esto es la evolución de una serie de exposiciones que empezaron de una manera más vamos a decir, ligera, con menos cuadros, y que durante el aprendizaje terminé por hacer bastante más complejo en exposiciones como la que tuve en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y que la vio un número, 70.000 personas, un número muy grande de personas. Entonces, la evolución me ha hecho ir desde narrar la historia natural desde el Big Bang al cerebro, primero en lienzos, el lienzo de factura contemporánea. Pero según he ido progresando en museos, que primero empezando siendo museos de arte contemporáneo, y luego me llevó al Nacional de Historia Natural, se ha ido haciendo más complejo y es que he ido introduciendo objetos para que estimulen a la gente que está visitando esa exposición y las ponga en situación, objetos como, por ejemplo, las primeras formas de vida en forma de estromatolitos, que son fósiles que he traído del Sáhara y que son muy llamativos en cuanto a estructura, parecen auténticamente una obra de arte. Uh-huh. Y por eso están allí. Hay un cerebro, hay meteoritos, todo esto es estimulante, pero lo que tienes es, en esas paredes, que son oscuras, son íntimas, como estás en una nave que recuerda el universo, o una sala de microscopía, porque hay lo muy grande y lo muy pequeño. Entonces, hay paredes que narran cómo a partir del Big Bang se generan las islas del universo, que son las galaxias, cómo en esas galaxias surgen nuevos sistemas solares, y cómo en esos sistemas solares surge un planeta tan especial como el nuestro, el planeta azul. Uh-huh. Y de una manera muy llamativa, porque ocupan una dimensión, hay una Tierra suspendida a 7-8 metros de altura y te da la impresión de belleza y soledad que tiene la Tierra. Y luego se inicia la vida en cuadros con mucho color, como es la vida, ¿no? Que es una forma de reorganizar la materia diferente, pero es la misma materia que nos da el universo. Y al final de la vida, por hacértelo un poco más resumido, según va evolucionando la vida, se va haciendo unicelular, luego multicelular, luego tenemos organismos complejos, aparece una estructura que es el cerebro. Y en ausencia de conocer otras inteligencias, tenemos que pensar que en nuestro mundo el cerebro es un órgano que surge de la misma materia de la que está todo hecho, y que tiene una diferencia con todo lo demás que existe, que es su extraordinaria complejidad. Parece que sirve al propósito de que es el único órgano o la única cosa que existe que es capaz de preguntarse por sus propios orígenes, de tal manera que dota de autoconsciencia al universo. La materia se ha organizado para al final tener conciencia y preguntarse por los orígenes. Entonces, me parece que eso cierra un círculo precioso, casi filosófico.
Uh-huh. Tuvimos la ocasión de que nos contases aquí antes de la pandemia, en aquellos viajes extraordinarios en los que compartías en algunas ocasiones por las tardes con los que iban a ver tu exposición en Madrid. Y bueno, algunos privilegiados también, alumnos, estudiantes, visitantes, curiosos, van a tener la oportunidad de compartir algún ratito contigo en esta sala de exposiciones de La Lonja, que yo sé que por lo que te gusta compartirlo, es un momento mágico para ti el que el autor hable de la obra y lo comparta con los que van a visitarla.
Claro, mira, tienes que entender que después de todo es arte, todo esto es arte. Pero es arte en una persona que es científico, uh-huh, y que es profesor universitario. Entonces, ¿te puedes creer que realmente lo que más disfruto es encontrar la historia? Si después de todo esto es arte, porque el arte contemporáneo tiene mucho que ver con sacar cosas de dentro. Entonces, esto es mi hijo. El hijo que ha crecido conmigo durante 10 años y que ha estado toda mi vida. Yo soy lo que soy por la influencia de personas como Carl Sagan. Uh-huh. Y al hacer estas exposiciones y llevarlas a ese nivel y rodear a las personas de cosas bellas, les hago sentir todo el amor que profeso por la ciencia y por el arte. Uh-huh. Y esto es de lo que va todo. Cuando lo cuento, bien por los paseos guiados, a los que animo a todo el mundo a contactar conmigo o con el ayuntamiento, con la Universidad Miguel Hernández, para hacer esos paseos, yo me presto porque disfruto muchísimo con ellos. Y tienes dos maneras. Uno son los paseos guiados. Y lo otro, la manera más compleja, y es muy bonita, lo acabas de ver, es el libro. Uh-huh. El libro que se llama Macro y Microcosmos.
Que se puede encontrar en esa lonja del pescado, lo van a poder...
Lo tengo yo, pero lo podéis encontrar también en las librerías más acogedoras de Alicante. Uh-huh. En 80 Mundos y en Pinchón, uh-huh, y en Cilsa. Uh-huh. Y en Elche lo podéis encontrar en Seneca y en Alitruc, uh-huh, ¿vale? Ese libro transmite todo ese cariño, toda esa fuerza en color, es muy estético, pero cuento la historia que si tuviera que contarla en cada exposición me llevaría varias horas. Entonces, las visitas guiadas son muy entretenidas, pero me llevan alrededor de 35-40 minutos, si no, acabo muerto.
Muy bien, además de esa magnífica exposición que nadie se puede perder, repetimos, en la Lonja del Pescado de Alicante, Orígenes, también se va a complementar esta Semana del Cerebro de este año, que por la pandemia tiene que tener un formato diferente, con una conferencia que se va a impartir el día 16 de marzo a las 19 horas por el mismo Luis Miguel, El Cerebro Humano, el Universo Hecho Consciencia. ¿Qué algo que nos puedas contar de esa exposición para que, bueno, o presencialmente o en formato online, nadie se la quiera perder por esos que se han criado también, por ese amor por el universo con Carl Sagan y que ahora lo pueden compartir contigo?
Yo la recomiendo, tanto la mía como
la de Alex, hablaremos con Alex también. Sí, sí.
Estas conferencias se impartieron en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y creerme, les fascinaron las dos, porque... Uh-huh. Porque somos dos personas con relatos muy diferentes. Uh-huh. Somos científicos, somos artistas, yo soy artista, él tiene un punto de filosofía interesantísimo, y entonces nuestra propiedad fundamental es que tratamos de atraer a la gente a buscar campos intermedios, que uh-huh. no sean solamente la ciencia, que es nuestra profesión, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi conferencia... va de eso, va de contarte cosas de ciencia de una manera tal que el aprendizaje resulta muy entretenido y muy evocador y no te va a dejar indiferente. Y Alex, su conferencia también es fascinante.
Lo que el ojo no ve.
Lo que el ojo no ve, que os la explicará él.
Él nos la explicará también en este programa de Radio UMH. Y bueno, la pandemia marca las agendas de todos, ha marcado también nuestra vida. Este 13 de marzo era un año de esa situación única para todos. Y a mí me encantaría, como artista, como neurocientífico, como investigador, pues qué te ha aportado la pandemia, si pudiste crear, pintar, y qué se te ha ocurrido hacer con toda esta situación tan atípica y tan inesperada en estos tiempos que corren para nosotros, en las que además... en otras épocas de la vida ha habido otras enfermedades, pero aquí la estamos viviendo por los medios de comunicación y las redes sociales, aquí que es la radio, que somos periodistas. Segundo a segundo, instante a instante, nos lo han ido narrando todo.
Bueno, en primer lugar, la pandemia es un hecho que otras generaciones lo han vivido de otra manera. Léase la guerra civil, léase las guerras mundiales, léase otras pandemias, ¿eh? Y, bueno, siempre hay que aprender de ellas. Para mí, lo primero que me ha aportado es darme cuenta que, después de todo, lo más importante son las personas. Uh-huh. Las personas que te rodean. Las personas que no tienes porque están en otra burbuja y las personas que tienes porque tienes que cuidar de ellas o porque cuidan de ti. Las personas es lo aprender de las personas... unirte a la fuerza de la gente que ha sabido hacer de este periodo un periodo de aprendizaje de vida, es muy importante. Yo me quedo con eso. Uh-huh. ¿No? En mi caso, con mi madre, ha sido muy especial. Me ha unido mucho. Le tengo un cariño infinito también a mi hermano, que también se ha encargado de mi madre junto conmigo. Ella, que ha tenido que prescindir de sus amigas y de su vida social, y que ahora tiene dos amigas estupendas, sus hijos.
Los ha redescubierto. Sí. Las madres y los padres,
claro,
que cuidan de sus pequeños, y el día de mañana pues son sus pequeños los que cuidan de sus mayores. Y en esa parte artística... he tenido ocasión en este grupo de programas que estoy haciendo de música desconfinada, de hablar con artistas, en este caso de la música, que dicen que con la pandemia se quedaron completamente bloqueados y noqueados. En esa parte artística, pues, eso, has creado, has pintado.
Sí, sí, sí. Yo creo que iniciamos el confinamiento con, primero, como decir, uy, una situación nueva, vamos a ver. Luego tuve el bache que hemos tenido todos de aislamiento, de sentirte mal, y afortunadamente nunca me faltan proyectos y cosas en las que pensar, y eso es lo que hice. Volví a crear, utilicé un nuevo tipo de pintura que no había utilizado, creé un tipo de pintura que ha resultado en cuadros nuevos que están en la exposición y que a lo mejor son un 30 o un 40%, que no está nada mal, para que son 10 años de creación, así que durante la pandemia meter un 20 o un 30% de cuadros nuevos está muy bien.
Es un buen porcentaje.
Está muy bien, ya, haber aprendido algo. Pero con todo, ya te digo que un poco el cariño, el amor que he metido en este tiempo también está en la exposición. Con todo, lo más importante, me quedo con la gente.
Pues nos quedamos con la gente, nos quedamos con gente como Luis Miguel Gutiérrez por haber estado presencialmente y con todas las medidas de seguridad de la COVID-19 aquí en la radio UMH, porque las distancias y la mascarilla, aún así, con los testimonios y con esa energía y con todo lo que nos cuenta, nos hace estar más cercanos, y gracias también a la magia de la radio. No se lo pierda la exposición en la Lonja del Pescado del 5 de marzo al 2 de mayo, Orígenes, colores y texturas desde el Big Bang al cerebro, y también esa conferencia el 16 de marzo a las 19 horas, esa charla, El cerebro humano, el universo hecho conciencia. Saludaremos ahora también en nuestro programa especial de la Semana del Cerebro a Alex Gómez. Así que muchísimas gracias, Luis Miguel Gutiérrez, por haber estado con nosotros aquí en la radio UMH.
Muchas gracias a vosotros, y solamente deciros que los vínculos para poder ver las charlas los tenéis dentro de la parte de la Semana del Cerebro de la web del Instituto de Neurociencias.
Pues no se las pueden perder, los pueden ahí situar, y seguro que por las redes sociales, tanto del Instituto de Neurociencias como de la propia Universidad Miguel Hernández, van a tener acceso a esos links. Muchísimas gracias, Luis Miguel.
Muchas gracias a todos.
Y seguimos en nuestro programa, en el que celebramos la Semana del Cerebro, en esta ocasión con el investigador Alex Gómez Marín, que le damos la bienvenida a la radio UMH. Alex, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo otra vez.
Bueno, pues nos gustaría que nos dijeras, para ti, como nos ha comentado ya tu compañero del Instituto de Neurociencias, Luis Miguel Gutiérrez, ¿cuál es para ti el objetivo de esta Semana del Cerebro y por qué aún en tiempos de pandemia pues la tenemos que celebrar más?
Bueno, en primer lugar, es un deber hacerlo, creo, porque en el fondo y en la superficie también, la sociedad es quien financia nuestros estudios. Por lo tanto, no solo tenemos que contarlos en nuestros artículos especializados, sino que tenemos que hacer un esfuerzo, creo, para que lleguen también por otras vías. Y la vía de la divulgación pues es una vía muy, muy potente y muy importante. Además, también, bueno, ya sabemos, hoy en día, el día que estamos en la era de las redes, pues estamos un poco casi incluso obsesionados, pero bueno, por la visibilidad. Es decir, ahí existe el día de la marmota y casi la semana del pez verde, pues también existe la semana del cerebro, y es bueno que exista, ¿no? Y además te diré, quizá, que a nosotros los investigadores nos sirve, porque no es solo, como te decía, una obligación, sino es un gustazo porque, bueno, primero porque cuando vienen los niños y los jóvenes, a mí particularmente me fascina, pero además porque cuando uno abre las puertas a su micromundo, que es el mundo del laboratorio, y tiene que contar lo que hace, y contarlo incluso tantas veces, uno casi que clarifica también su mente, y en ese esfuerzo de trasladarlo, de traducirlo, uno a veces también se da cuenta de propios puntos ciegos o fallos, o incluso virtudes de lo que tomamos o damos por hecho en nuestro laboratorio como algo cotidiano, y a veces casi o sin importancia o por otro lado con quizá demasiada importancia. Es decir, como todo, abrir las ventanas de la casa siempre ayuda a que entre aire fresco, y entonces te das cuenta de lo que hay dentro y de lo que hay fuera. Así uh-huh. que tiene muchas ventajas, y bueno, este año lamentablemente no vamos a poderlo hacer como otros años, veremos en el futuro.
Bueno, el futuro llegará, y esperemos que con muchísima esperanza. Casi todo tiene un día, pero el cerebro, que es tan importante, tiene una semana, y no es para menos, porque hay que utilizarlo y utilizarlo bien, y en estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria y también económica, todos tenemos que usar bien la cabeza. Vosotros los investigadores, agradezco que digas que dándole difusión y divulgación a eso, a vuestras investigaciones, que al final están financiadas en muchas ocasiones con dinero público, también en ocasiones con privado, pero tenemos que utilizar nuestros medios. En este caso hacemos como altavoz de toda esa divulgación la radio de la Universidad Miguel Hernández, y en esta ocasión, que no puede ser de la misma manera que en otras ocasiones, parte de la Semana del Cerebro, el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC, lo hace de forma online y también un poco presencial. Hablábamos con Luismi en nuestra primera parte del programa sobre su exposición Arte y Ciencia, también sobre su charla, pero la que tú vas a impartir, Lo que el ojo no ve, jueves 18 de marzo a las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos, parte presencial, como decimos, y también en formato online, que se puede recabar ese enlace en la página del Instituto de Neurociencias, también en la nota de prensa que emita la Universidad Miguel Hernández, que vamos a escuchar, Álex, que siempre es tan interesante oírte y escucharte con lo que el ojo no ve.
Sí, eso es. Gracias. ¿Quieres que te cuente un poco?
Un poco, claro. A mí lo que el ojo no ve nos lleva a todos un poco al fútbol ya. Y a esa maravillosa sección del programa del lunes de
Mundo. A ver, va.
Así
va
que, ¿con qué nos vas a deslumbrar? No, ya me imagino, pero es de esas cosas que no se ven y que son tan fascinantes.
Claro, claro, claro. A ver, yo para empezar, mis charlas, ya sea para académicos o para el público en general, siempre las planteo como digo yo, como autoterapia o como pensar en voz alta. Y en este caso quiero pensar en voz alta sobre la palabra mirar, la palabra ver y la palabra creer. Siempre se dice aquello de para creer hay que ver, pero muchas veces para ver también hay que creer. Uh-huh. Y eso implica un mirar, ¿no? Y para poner un ejemplo muy concreto, una anécdota, y luego te cuento un poquito más en concreto cosas que voy a contar sobre la física, sobre la biología, sobre la neurociencia, ¿no? Pero cuando yo fui a California ya hace muchos años durante mi doctorado, y allí, ya sabes, los americanos son muy especiales para ciertas cosas, y en las playas de California hay algunas que, para empezar, está prohibido hacer topless, ¿no? Esto uh-huh. es algo muy curioso de los americanos. Pero luego hay algunas playas que son nudistas, y cuando tú entras en la zona que es de la playa nudista, hay un cartelito que pone en inglés, algo así como traducido sería, no se permiten bañadores a partir de este punto. Uh-huh. Es como muy curioso, ¿no? Porque hasta aquí es muy
peligroso. Pasamos de 0 a 100.
Pero a partir de aquí no puedes pasar si llevas bañador. Y esa metáfora, bueno, o esa historieta, la relaciono con lo que yo creo que nos pasa a nosotros los neurocientíficos con el estudio de la mente en el laboratorio. Es que parece que cuando entras a un laboratorio de neurociencia hay un cartel que pone no se permite la mente más allá de este punto. ¿Y por qué digo esto? Primero porque es como que hay un sujeto, que somos nosotros los científicos, que estudiamos otro sujeto, que puede ser el ratón, o puede ser un gusano, o puede ser otro humano.
Esas moscas también maravillosas que tanto forman parte de tus investigaciones.
Que son sujetos, son animales, pero hacemos ver que esos sujetos son objetos y que nosotros, como que el experimentador no está allí, y que es tan objetivo que casi que no tiene nada que ver lo que está pasando allí con lo que está pasando en su mirar o en su vida. Por eso es esa búsqueda que tenemos de la objetividad. Y yo a eso le llamo el punto ciego, entonces el punto ciego de la neurociencia. Y entonces eso ya nos lleva directamente a esta cuestión de lo que el ojo no ve, porque el punto ciego es lo que el ojo no ve. Entonces, por ejemplo, en mi charla voy a empezar con algo que me gusta mucho, que es una experiencia, porque muchas veces vamos ahí y soltamos, digamos, nuestra historia teórica, incluso experimental, pero ¿dónde está la experiencia? Y hay una experiencia muy concreta que es en que tú ves dos puntos, se muestran dos puntos, te tapas un ojo y entonces, según cómo te coloques, hay uno de esos puntos que desaparece, ¿no? Y se sabe por qué desaparece. Desaparece porque si te cae justo donde está el nervio óptico, pues justo allí no hay receptores de luz, sino que está, digamos, el cable, ¿no?, que recoge la información de todos los otros receptores, y justo por allí ese punto desaparece, ¿no? Y a partir de esa metáfora, que es una experiencia, uno puede ir avanzando. Yo lo planteo así como si fueran los pasos de, no de un vía crucis, pero al contrario, algo bonito, en el sentido de que, bueno, primero vemos, luego nos damos cuenta que hay cosas que no vemos, pero luego uno puede darse cuenta de que, o sea, no solo que no ve, sino que puede empezar a ver aquello que parecía no estar visible. Y como esto enseguida suena muy abstracto, pues yo voy a ir a contar ejemplos de la física. Por ejemplo, los agujeros negros. Se uh-huh. llaman negros, bueno, por metáfora también, pero porque es aquello que no se puede detectar, también porque absorben todo, la materia, incluso hasta la luz. Sin embargo, siempre es curioso, la ciencia, en particular la física, y yo soy físico de formación, a mí me ha parecido siempre el arte de estudiar lo invisible o de hacer visible lo invisible, ¿no?
Eres como un mago, ¿eh?
La magia siempre está ahí rondando, en el sentido de que, por ejemplo, las partículas estas elementales, ¿no? Todo el mundo sabemos, protones, electrones, pero desde hace muchas décadas se sabe que el universo está compuesto de un zoo de partículas que se llaman muones, piones, uh-huh. positrones. Bueno, para ver eso, o sea, ves los restos, las trazas que te dejan en según qué experimentos dificilísimos, o incluso un mismo electrón, ¿no? Si yo le preguntaría a alguien, ¿tú has visto alguna vez un electrón? bueno, hemos visto los rastros que dejan en según qué aparatos de medida, ¿no? Uh-huh. O lo mismo con el magnetismo. Es decir, la física lo cubre todo, incluso con el magnetismo. Las líneas magnéticas, las líneas eléctricas, aquello tan bonito cuando pones puntitas de metal en un campo magnético y ves que se forman esas líneas de fuerza. Bueno, esas líneas de fuerza son las pistas de que hay algo por debajo que está haciendo ese truco de magia, ¿no? Y incluso las sabemos predecir y medir con ecuaciones, pero en el fondo hay que aprender a ver. Esto es otra manera de decirlo. Hay que aprender a ver. Y entonces eso de la física también lo puedes mover al campo de la biología. Por ejemplo, animales que se mueven muy rápidamente, pues ahí igual necesitamos tecnología para poderlo medir, pero incluso en las plantas que se mueven muy lentamente, también la forma como las miras es la que te va a permitir ver según qué movimientos que, por ejemplo, estudió Darwin. Entonces, como ves, yo voy saltando, porque al ser divulgativo tampoco quiero aburrir al espectador con tecnicismos, pero voy saltando, es como un menú de degustación, la física, la biología, y luego para acabar en la neurociencia, Cajal es un gran ejemplo con sus neuronas y lo que él vio y lo que otros no vieron con tecnología parecida, aunque él mejoró el método. Y entonces es este baile, ¿no?, de darse cuenta que no es tan sencilla la frase de para creer tengo que ver, porque para ver también tengo que mirar o creer que las cosas son de una cierta manera. Y la teoría, por ejemplo, el tener teoría o tener ciertas ideas, ciertos sesgos, hace que veas cosas o que no las veas. Y a mí eso me parece fascinante y liga a la ciencia, liga al arte. Y liga también nuestro día a día, diría yo. Así que de eso voy a hablar.
Escuchándote, yo creo que entran todavía muchas más ganas de que llegue ese 18 de marzo a las 11:30 para esa charla de lo que el ojo no ve. Alex, el año pasado, desgraciadamente por la pandemia, se suspendió la Semana del Cerebro cuando ya estaba todo preparado, pero recordamos que hace 2 años te tuvimos aquí también en los micrófonos a Diego Echevarría, que era el organizador, a muchos pequeños, a profesores, y estabas haciendo ese análisis, esa investigación sobre pantallas y garabatos. Yo no sé si lo pudiste llegar a analizar, que seguro que sí, y qué cachito quieres compartir con nosotros de todo ese estudio.
Ah, sí, claro, claro que sí. A ver, yo lo confieso, aprovecho las semanas de la ciencia, las he aprovechado de una forma un tanto oportunista, pero bonito a la vez, que es que aparte o al mismo tiempo que doy o damos una charla de divulgación, he intentado convertir esa charla en una experiencia para el espectador y de paso para un experimento que nos sirva a nosotros. Entonces, en el año del 19, es cierto que diseñamos con tiempo un experimento que era de, tenía que ver con cognición y control motor en particular, algo también muy sencillo pero potente, que es con unas tablets diseñamos un software muy sencillo pero a la vez preciso que nos permitía medir el garabateo, como los niños o los adolescentes digamos pintaban en unas tablets, ¿no? Y teníamos unas hipótesis, queríamos medir algo un poco técnico que yo les conté, pero al final, como pasa en ciencia, eso no acabó de funcionar, pero hemos encontrado otra cosa que de hecho ya está casi analizada del todo y estamos escribiendo, así que igual te la puedo contar quizá en unas pocas semanas o meses, que es algo muy bonito, que yo nunca había pensado que acabaríamos allí, que se llama, en inglés la traducción sería algo así como la sabiduría del colectivo. Y si tienes un minutito, te cuento
dónde viene,
y luego te digo cómo la hemos medido o encontrado en los garabatos de los niños y las niñas. Y es que alguien se dio cuenta, y debería saber la persona, pero ahora no me acuerdo, de algo muy curioso. Y es que si tú le preguntas a alguien cuánto pesa un elefante, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto crees que pesa un elefante?
Muchísimo.
Muchísimo. Sin mirarlo en Wikipedia, pero da igual. Es que lo que es bonito de esto es que di lo que tú creas, sin más.
Una tonelada, no lo sé,
Ni... Bien, entonces...
Depende del tamaño del elefante, si es el padre, la madre o el bebé.
Eso me gusta. Eso sería muy de científico, en plan, depende del peso.
Depende del tamaño.
Y vale, pues tú preguntas, te pregunto a ti, bueno, puedes aceptarlo o no, si eres un experto en elefantes, quizá lo aciertes, ¿no? Pero si yo te pregunto a ti y a otra persona y a otra persona y a otra persona y a 100 personas, lo que va a suceder es que algunos me vais a decir 1 tonelada, 5 toneladas, alguno me va a decir 1000 toneladas, una barbaridad, y alguno me va a decir, no sé, 150 kilos, ¿no? Y obviamente hay respuestas que están muy alejadas, pero lo que se dieron cuenta es que si tú las promedias de una forma... Y ahí está el truco técnico. Pero bueno, si tú las promedias, las mezclas de una forma concreta, lo que sería la estupidez de cada individuo se convierte en la sabiduría del colectivo. Es decir, que el promedio te da un valor muy, muy, muy ajustado al valor real, al valor objetivo. Incluso a veces te da mejor o más preciso que el de un experto, que es el experto en peso de elefantes, ¿no? Entonces, eso se sabe para cuestiones pues, de este tipo de preguntas, de cuánto, otro ejemplo es cuánto mide la frontera entre Mongolia y China, o incluso en cuestiones sociopolíticas, y tiene que ver, por cierto, con toma de decisiones en grupo, en democracia, sociocracia, etcétera. Bueno, pues nosotros decimos, ostras, aquí tenemos todos estos garabatos, que además, si recuerdas, les hacíamos trazar unas unas figuras geométricas muy precisas, una elipse, una hoja de cuatro pétalos, que nosotros teníamos bien controladas matemáticamente. Es decir, podemos tomar eso como la respuesta correcta, ¿no? Y entonces vemos que según edades, la capacidad, el control, no el del bolígrafo que le hacían con el dedo, pero del dedo, del control
motor. Psicomotricidad.
Pues, psicomotricidad puede ser mejor o peor o más precisa, ¿no? Y bueno, entra dentro de su desarrollo, ¿no? Pero entonces nos decimos esa pregunta. ¿Y si promediamos el garabateo de todos los individuos y vemos si la sabiduría del garabateo del colectivo supera lo que podríamos llamar un experto o incluso supera a cualquier individuo, ¿no? Y parece que sí, bueno, hemos encontrado que sí. Y es un ejemplo bonito porque no se había hecho todavía en cuestiones, digamos así, en control motor. Se había hecho más bien en pregunta-respuesta, de dar un número, pero no se había visto esto en control motor y mucho menos en cuestiones así como de ontogenia, de desarrollo en distintas edades y en el mundo real, que era otra de las cosas, volviendo a tu primera pregunta, de abrir las puertas de nuestros laboratorios. En este caso hacemos más que abrir las puertas, porque a mí lo que me fascina de la Semana de la Ciencia es que yo tengo la oportunidad, o la tenía, de salir del laboratorio y hacer experimentos en el mundo real. En el mundo real, en un aula, con una clase entera, y luego otra, en vez de lo que muchas veces hacemos aquí en el laboratorio, que es un poquito más desmontado y reduccionista, que es que te vengan de uno en uno y sentarlos delante de una pantalla. Aquí no. Ahí lo hacíamos, digamos, en un ambiente más real. O sea que eso es lo que hicimos y ahí es donde hemos acabado, en un sitio inesperado. Y el año pasado, porque dice, el año pasado también se torció la semana de... se torció muchísimo, pero nos dio tiempo también a hacer algo y teníamos preparado otra historia que tiene que ver en este caso con niños y niñas y adolescentes, con magia, y en este caso estudiábamos las reacciones de un público de niños ante un espectáculo de magia y grabamos también sus expresiones.
Sus emociones, sus...
Claro, y fíjate, en una era donde quién sabe a partir de ahora qué tipo de espectáculos vamos a tener con público cercano, interactuando y sin mascarilla, esto es, casi me da a mí que es como hacer el experimento antes de que acabe el mundo se transforme, porque ahí podíamos ver todas sus expresiones faciales, ¿no?, de cada uno de los niños y niñas. Pues bueno, eso es un set de datos mucho más ambicioso para analizar, pero creo que también vamos a poder decir muchas cosas de la atención que prestan los niños, las reacciones que tienen. Y una cosa fascinante que tampoco está muy, digamos, muy clara en ciencia de si las emociones son universales o no, hasta qué punto una cara o un movimiento facial quiere decir susto, sorpresa, asco, alegría de manera invariante o depende también de la personalidad. Es decir, también nos abre más preguntas a neurociencia y cognición en el mundo real. Así que estas son nuestras dos aventuras y este año, bueno, pues daremos la charla de divulgación y veremos otros años si podemos seguir haciendo estos experimentos tan divertidos.
Me parece apasionante. Bueno, no sé, por suerte, por desgracia, la Semana del Cerebro, la actualidad, todo gira en torno a la pandemia que ha venido aquí para cambiarnos la vida. ¿Cómo ha afectado a la neurociencia, Alex, en parte positiva, si hay algo? ¿Y cómo se hace ahora investigar y sobre qué? Si ha cambiado mucho en este año que justo, pues esta semana que emitimos este programa de la Semana del Cerebro, hace un año de aquel 13 de marzo con el decreto del estado de alarma a las 15 horas. ¿Qué ha pasado en tu vida, en tu laboratorio y en la existencia de la mosca y de las investigaciones?
Claro, para empezar, el día a día cambia mucho, pero eso le pasa a todo el mundo a nivel personal. A nivel de dinámica o organización diaria, hemos empezado, como digo yo, empezamos bien, en el sentido bien. Todo muy mal, pero me refiero, se para todo y eso tiene una ventaja cuando se para todo. Es que quizá hay tiempo para pensar. Ya sabes que siempre estoy con la misma matraca, pero como vamos siempre tan...
Qué importante pensar y además en la Semana del Cerebro, Alex. La verdad es que...
Imagínate cuando en una casa se va la luz, ¿no? Para entrar en pánico, pero luego, hostia, se va la luz, bueno, pones una velita y si no vuelve, pues igual hasta conversas con tu pareja, ¿sabes? Sucede algo maravilloso de repente.
Una intimidad nueva.
Viendo Netflix, ¿no? Pues un poco lo mismo, al menos la parte que yo quiero ver positiva, ¿no? Parece que se acaba el mundo, pero eso hace que, a pesar de las dificultades, bueno, conciliar con los niños, vamos, ¿qué te voy a contar? Pero, al menos parar, se puede parar. Luego, poco a poco, nos hemos ido zumbando, que digo yo, con el Zoom, porque de tener una y dos charlas, ahora casi llegas y tienes un continuo de charlas online por Zoom, que parece que lo hace más eficiente, pero vamos, estamos otra vez también con el ritmo de antes, aunque sea de manera virtual. Luego, la gente que hace, digamos, experimentos que dependen de material que tiene que llegar, aduanas y tal, eso se puede complicar. Los que hacíamos experimentos en el mundo real, ahora tenemos unas restricciones mucho más fuertes que antes no teníamos. Por eso, por ejemplo, los experimentos que hacemos nosotros en grupos, en cuestiones de magia o interacción social, ahora vamos a ver cómo los hacemos. Lo ha cambiado todo un poco, o un poco mucho, pero por otro lado también te diré que se habla de la ciencia, pero los que han sufrido de verdad es la gente que tiene sus propios negocios pequeños. Porque esa gente, muchos no van a volver a abrir. Nosotros, bueno, un poco bajas la cabeza, cae el temporal, pero puedes seguir poco a poco y ahora remontar, ¿no? Pero los empleos que se han destruido, esos no sé yo si se van a recuperar tanto.
Hay una parte...
Son políticas, ¿no? Pero sí, como reflexión. Y lo que te quiero decir es que los científicos en eso, aunque siempre demandamos más financiación y ahora incluso mucho más, pero hemos tenido la suerte, la inmensa suerte de que podemos seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a poder continuarlo, creo yo.
Y se abren ahí nuevas expectativas de investigaciones, de hacer algo más por la sociedad, que al final es para lo que investigáis. La última, Alex, tú que tienes ahí tus criaturas, la Semana del Cerebro se hacía mucho por los niños y los adolescentes para que se acercasen. Está esa magnífica exposición del compañero Luis Miguel Gutiérrez en la Lonja del Pescado, de la Lonja de Alicante, en esa sala de exposiciones con ese Orígenes. Yo ya he llevado a mi pequeño y le ha fascinado, igual que a mí y a mi padre. Hemos ido ahí, visita intergeneracional, que ha sido muy interesante, que además tuvimos la suerte de que Luismi nos hiciera un recorrido. ¿Qué le dices tú a los progenitores, a los padres, para que los niños, a los más pequeños, pues no se les olvide algo tan importante como el cerebro, la ciencia, la investigación, a los niños y a las niñas? Un mensaje desde aquí, desde la radio UMH.
Ay, Dios, es que va a sonar a consejo, ¿qué les voy a decir?
Bueno, consejo no, claro.
Yo tengo dos pequeñas, lo que sí que me doy cuenta es que nunca sabes, son como esponjas, ¿no? Y nunca sabes con qué se van a quedar. Por lo tanto, no se trata tanto de estimular, como si fueran ratoncillos en un laboratorio, pero se trata de exponerles y exponerlas a todo tipo de cosas, porque no sabes si su talento es pintar, bailar, hacer matemáticas o hacer jarrones. Y entonces, si no las vamos sacando al mundo real, igual ellas no tienen la oportunidad, y digo ellas, sobre todo porque pienso en mis hijas, igual ellas no tienen la oportunidad de toparse con aquello que no solo que las puede hacer más felices, sino que puede permitir que desarrollen sus talentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier oportunidad para ver cosas nuevas, sin nuestras ideas preconcebidas, es una gran oportunidad para ellas. Y encima, otra cosa bonita que a mí me pasa con mis hijas, que es que te hacen ver el mundo con sus ojos, volviendo a lo que el ojo no ve.
Sí.
Entonces, igual tú puedes decir, va, esto lo hago por ellas, las llevo aquí, porque ya se sabe que los fines de semana son duros y largos, pero luego resulta que igual ellas se quedan delante de un cuadro o de una silla que está al lado del cuadro, y te dices, ¿por qué estará esta chiquilla mirando a la silla? Y de repente descubres que hay un mundo. A mí me pasa con los animalitos del campo, que de repente se quedan ahí fascinados con una flor y yo no la había visto. Por lo tanto, bueno, van dos direcciones. El estar atentos al mundo, yo creo que sería y el arte hace eso. El artista, yo creo que es aquel que de alguna forma ve cosas que otros no ven y luego las intenta traer de vuelta al mundo de los pobres mortales para ver si nosotros también las sabemos apreciar. Así que qué mejor que ir a ver arte. Y si encima tiene que ver con el cerebro, pues perfecto.
Pues sí, la verdad es que es una Semana del Cerebro, una más fascinante, con arte y ciencia. y que tengamos la mente abierta y el cerebro también de alguna manera para ver todo lo que nos rodea, que nunca perdamos la curiosidad y que gracias a la magia de la radio, a esa magia que también tiene la ciencia y la investigación, hayas podido, oye, haber estado con nosotros. Te damos las gracias, Álex Gómez Marín, investigador neurocientífico, físico en el Instituto de Neurociencias y siempre, bueno, tan amable y tan simpático y tan divulgativo para contarnos y haber compartido todo lo que nos has dicho. No se lo pierdan porque él va a estar el jueves 18 de marzo a las 11:30 horas con Lo que el ojo no ve, en esa charla que va a impartir en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias, en parte presencial y en parte también que no se lo pierdan, porque con las plataformas digitales y la pandemia hemos abierto ahí un mundo fascinante para llegar a cualquier lugar en formato online. Álex, gracias. Nunca pierdas ese afán, esa intriga, esa curiosidad por todo lo que te rodea, porque nos encanta también que lo compartas con nosotros y al final va a ser en beneficio de la sociedad en general.
Muchas gracias a ti y que sepas que contigo y con vosotros y también voy aprendiendo esto que es divulgar nuestras pequeñas grandes ideas, así que un placer hacerlo otra vez con vosotros.
Pues sabes que tienes los micrófonos de Radio UMH para cuando quieras y los necesites. Un abrazo muy grande, Álex.
Un abrazo, feliz día. Hasta luego.
Pues con esas declaraciones, ese testimonio de Álex Gómez y sobre ciencia, sobre sus charlas, sobre sus investigaciones, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio UMH, en este programa especial sobre la Semana del Cerebro. Como decimos, a Luismi Rodríguez, a Álex Gómez Marín, ellos son investigadores neurocientíficos en el Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues gracias por haber estado con nosotros y hablarnos de algo tan apasionante como es el cerebro. Y que un año más podamos celebrar la Semana del Cerebro 2021. No lo olviden, dos charlas 16 de marzo a las 19 horas, el cerebro humano, el universo hecho consciencia, y el jueves 18 de marzo a las 11:30 horas, lo que el ojo no ve. Ambas serán en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias, presenciales y en formato también online. Un saludo de Sonia Martínez.
Pray.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.